A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversaron sobre la situación en Venezuela y la alternativa del diálogo como una solución a la intensa crisis que sufre el país sudamericano, anunció este sábado el mandatario cubano. Canel escribió en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente: sostuve conversación con primer ministro de Canadá, Trudeau. Enfaticé en necesidad del diálogo con el presidente Maduro, basado en el respeto a la soberanía de Venezuela y al derecho internacional sin amenaza ni intervención extranjera. El presidente cubano no especificó cuándo ni cómo se produjo la conversación con Trudeau, a quien agradeció su oposición a la ley Helms-Burton. El gobierno de Ottawa anunció este viernes que no reconocerá o aplicará ninguna sentencia emitida bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, que comenzó a aplicarse desde el pasado 2 de mayo. El presidente Donald Trump y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, analizaron este viernes la situación de Venezuela durante una amplia conversación. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, analizaron el viernes la situación en Venezuela durante una extensa conversación telefónica. Así lo confirmó el propio mandatario estadounidense, en medio de una recepción al primer ministro de Eslovaquia.
Tuve una muy buena conversación con el presidente Putin de alrededor de una hora y hablamos de muchas cosas. Venezuela fue uno de los temas, y él no está pensando en involucrarse en Venezuela en absoluto, más allá de que le gustaría que algo positivo sucediera para Venezuela. Creo lo mismo, queremos que llegue ayuda humanitaria, las personas están hambrientas, no tienen agua, no tienen comida.
La tensión entre Washington y Moscú ha ido en aumento en las últimas semanas con relación a Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. La Casa Blanca respalda al líder parlamentario opositor Juan Guaidó y pide la salida del presidente Nicolás Maduro, quien a su vez es apoyado por el Kremlin.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este sábado que se movilizaron de forma cívica y pacífica a los puntos de concentración y unidades militares más cercanas en todo el territorio nacional. Guaidó dijo a través de Twitter que el objetivo es llevar nuestro mensaje sin caer en confrontación ni provocaciones. Pequeños grupos de manifestantes se movilizaron pacíficamente a los distintos cuarteles en Caracas para exhortar a los militares a desvincularse del gobierno de Maduro. Comunicadores independientes afirman en Cuba que la libertad de expresión está en cero. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El decomiso de los medios, las limitaciones en el acceso a la Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas con ir a prisión son algunos de los obstáculos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba a subrayar cuando el mundo celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adrián Quesada es un activista y comunicador independiente que reside en la ciudad de Camagüey.
Sufrimos arresto, amenazado con ir a prisión. Y sigo ejerciendo esta labor. Los medios que utilizamos, un teléfono, y viven detrás de ellos, nos hostigan.
Una de las herramientas más utilizadas por el régimen con el fin de silenciar al periodismo independiente dentro de la isla son las cartas de usurpación de capacidad legal.
Yo mismo tengo 3 cartas de usurpación de capacidad legal. Dicen que nosotros no somos grados de periodismo, que no tenemos una credencial que no creíble.
Por su parte, el comunicador Augusto César San Martín, quien vive en La Habana, aseguró:
la libertad la expresión está en cero. Cuba está pasando por uno de los momentos más críticos. Hay una escalada represiva con total impunidad sobre los periodistas.
San Martín fue víctima de un allanamiento en su vivienda durante el cual le fueron ocupados algunos de sus medios de trabajo.
Fui víctima hace 15 días de un allanamiento con la ocupación de todos los medios míos de trabajo. Se ocuparon los medios, la ocupación, el registro, la detención, no aparece en ninguna estación policial. Esa es la impunidad.
Otra medida de presión del régimen es el acoso a los familiares de quienes llevan a cabo la difícil labor de sacar a la luz lo que realmente se vive en la isla.
Saben que hay periodistas que simplemente la presión no avanza, entonces están usando el método de asustar, de presionar a la familia.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
En Panamá, las autoridades electorales afinan los últimos preparativos para los comicios generales de mañana domingo, con la dotación de los centros de votación y la puesta a punto del sistema de transmisión de datos. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes a nuestros oyentes tanto en Cuba como en el exilio. Aquí estamos con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico y estamos por parte de la Fundación Rescate Jurídico los directores Orlando González, Eduardo Coloma y el que le habla Santiago Álvarez, y dirigiéndolo como siempre Carlos Santana. Hoy quiero empezar el programa hablando de los fusilados. Hay muchas cifras de fusilados en Cuba. Hay algunas que los pone por fechas, por años, y entre los años 59, es más, empezando en el 58, porque los llamados revolucionarios, que no eran más que asesinos, como Che Guevara, como Raúl, como Fidel, que era el que los dirigía, sádicos asesinos, empezaron fusilando en el Escambray y en la Sierra Maestra a los guajiros que no cooperaban. Entre los años 58 al 63, las cifras cambian, depende cómo los cuenten. Empiezan en 5.217 ejecuciones. Y por otra parte, en un estudio que hizo la Universidad de Harvard y un estudio que hizo el Wall Street Journal, pone los fusilados entre esos años en 10.723, una cifra exacta. Empezando en el 58, cuando estaban todavía no estaban en el poder, ya fusilaban a guajiros que no cooperaban o a gente que ellos consideraban que estaban infiltrados. Y también están entre esos fusilados algunos miembros del Ejército Constitucional de Cuba que cayeron prisioneros. Ahora, los años fuertes de los fusilamientos fueron el 59, 61, 62 y 63. Al principio fusilaban diariamente. Esto es para que la gente sepa también que Cuba lleva muchos años en guerra. Una guerra que no hemos perdido porque seguimos peleando. Podemos sacar otra cifra, la de los presos. En los años de la dictadura se ha confirmado que todavía, desde 1959 hasta ahora, más de 475 mil cubanos han sufrido presidio político. En este momento todavía hay 1.800, entre ellos algunos plantados. Pero otra cifra que hay que tener en cuenta y que es muy numerosa, los cubanos que tratando de salir de Cuba se han ahogado en el Atlántico. Han sido asesinados por los coyotes yendo a través de las selvas para entrar a los Estados Unidos. Los han matado para robarlos cuando han llegado a otros países. Y además hay un número que se ha podido localizar bastante acertadamente, que son los asesinados sin juicio. Quiere decir, los combatientes que tanto en el Escambray como en el resto de Cuba, donde quiera Cuba alzado, los asesinaban sin juicio, en el momento de cogerlos presos. Y los muertos en combate entre el Escambray y Playa Girón asciende a 5.300 cubanos que murieron en esa lucha. Tratando de escapar de la isla, en todos los renglones que mencioné, hay más de 77.000 muertos y desaparecidos. Eso es nada más que para los jóvenes que todavía no saben la verdadera historia de Cuba. Poco a poco vamos a tratar de enseñarles un poco más de lo que está pasando.
Y ese dato que tú hablas de los que han muerto en el mar, de los que han muerto en la selva, son cubanos que han tenido que escapar, no les han metido un tiro en la cabeza, pero han muerto como consecuencia de la represión y la situación que hay allí en Cuba.
Y es que yo no sé cómo es posible que en Cuba todavía haya gente que pueda decir que está con la revolución. A ver, ¿cómo es posible que el régimen pueda obligar a la cantidad de gente que obligó hasta el primero de mayo. ¿Cómo es posible que todo el mundo tiene que tener alguna idea de lo que hace la dictadura? Y todo el mundo tiene que estar muy consciente de los descaros de los dirigentes de la revolución, que viven como carmelinas mientras el pueblo pasa hambre, mientras las calles están llenas de las aguas negras porque los sistemas de alcantarillado están rotos y nunca se les ha hecho nada. Donde el agua a veces llega por pipas porque no hay tuberías, no hay renglones importantes que no hay, que están fuera del alcance. Nada más que tienen alcance ellos los que están con el gobierno, la clápula que está acabando con la patria todos los días.
Efectivamente, mucha gente se pregunta cómo es que con tanta hambre, con tanta miseria, con falta de medicina, la gente en una fecha como el primero de mayo, que es para que los trabajadores reclamen derechos, salarios justos, cómo es que tanta gente vaya a una plaza a desfilar. Yo sé que todos los trabajos están controlados por el régimen, pero esa puede ser la justificación para explicar todo esto que ha pasado.
Bueno, es que ahora mismo está pasando una cosa que puede ayudar mucho a los cubanos que están trabajando en las empresas extranjeras en Cuba. Cuando el gobierno americano actual, el presidente Trump, autoriza a las familias de los dueños de propiedades en Cuba que están en manos de las organizaciones, de las compañías extranjeras operándolas y explotando a los cubanos, tienen derecho ahora, esos dueños legítimos de esas propiedades, solamente las que han sido ocupadas por los extranjeros, de hacerles una demanda en las cortes americanas. Y si esas compañías tienen negocio en los Estados Unidos, esos dueños de propiedades tienen derecho a reclamar el justo valor de la propiedad. Pero eso va a traer también como consecuencia una cosa que hemos hablado mucho en la Fundación Rescate Jurídico y lo hemos compartido con líderes sindicales en Cuba, que es el trabajo esclavo. Todos los empleados de esas compañías que funcionan en Cuba en propiedades ilegales, y digo ilegales, porque el legítimo dueño de ellos no lo está disfrutando. Esos empleados no cobran de esas empresas, cobran del gobierno. La dictadura, cobra a esas empresas el sueldo averaje de otros países en el Caribe y se apoya más en los sueldos de la República Dominicana. Y de ellos cobrando ese sueldo, le pagan un 20 o 30% de eso al cubano que está trabajando en la empresa. O sea, que quieran admitirlo o no, ese trabajo esclavo.
Una parte del dinero también se lo dan en una jabita con un jabón. ¿De qué tú piensas, Landy?
Bueno, una vez más, volvemos sobre lo mojado. Sabemos que durante todos estos años el gobierno cubano se ha convertido el pueblo se ha convertido en una marioneta del gobierno. Hoy pueden salir a rumbear y a comer pan con pasta. Mañana no puede salir. Entonces, a muchos de ellos que han vivido una vida llena de marginada, que no saben, en realidad ya con tantos años que han pasado, no saben que tienen todos los derechos a protestar, se sienten que le dan un poco de rumba y van allí muchos porque desconocen, otros muchos porque son cómplices y prefieren ir a bailar y a cantar y no a reclamar sus verdaderos derechos. Porque, por ejemplo, tenemos en estos mismos momentos lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, el pueblo se ha tirado a las calles a reclamar sus derechos, porque no hay transporte, igual que en Cuba. No hay alimento, igual que en Cuba. No hay absolutamente medicina, igualito en Cuba. Y la gente está saliendo donando su sangre. El primero de mayo salieron incluso tanquetas del gobierno pasándole por arriba a la juventud. Y están dispuestos a dar su sangre por la libertad, no para ir a cantarle al régimen. Incluso son tan vulgares que lo que hicieron fue, ya no tienen discurso. Tuvieron que poner una grabación del dictador, gracias a Dios, desaparecido. Porque ya no tienen discurso, se le está acabando el discurso. Yo creo que el pueblo cubano debe tomar experiencia y saber que es más fácil dar la sangre o darlo todo en función de un cambio, a no seguir ahí a rumbear y a bailar a la plaza. A mí en realidad eso lo que me dio fue vergüenza y pena.
El día primero, el miércoles, día primero, estuvieron celebrando el Día del Trabajador. En Cuba, en el año 1959, el movimiento obrero cubano era uno de los más avanzados que existían en la América Latina. Cuando llegó la revolución, no solo se suprimió el derecho de huelga, sino lo que es peor aún, la libertad del trabajador. No hay libertad de contratación hoy en día. Es el Estado comunista quien suministra a los trabajadores. El obrero no puede cambiar de empleo voluntariamente, ni exigir salario mínimo, ni aumento, ni contratos colectivos. Es decir, ¿qué es lo que estaban celebrando ayer? Que le pregunten a los ancianos que vivieran esa época, que hoy en día, después de haber estado apoyando esa revolución, le dan un retiro de 242 chavitos, que son 10 dólares o 10 CUC mensuales, que con eso no vive nadie. Esos mismos jubilados, que es un 19% de la población en Cuba, sí se acuerdan de cuál era la verdad de Cuba. Y esos mismos jubilados deberían de mostrarle a la juventud en Cuba de que esta revolución es una farsa, y lo ha sido siempre.
A mí me llama la atención es que la tecnología, los teléfonos celulares, las computadoras han revolucionado la forma de informar. Ya hoy, mucha gente en Cuba no está tan despistada.
Ya el que diga, yo no sabía lo que estaba pasando, no está diciendo la verdad. Hace 10 años aquí llegaba gente y yo le decía, pero ¿qué dice el pueblo? Dice, es que no lo sabemos. Allí nada más que no tenemos medios de comunicaciones, nada más que por la radio y la televisión del gobierno y el periódico Granma, que tiene mucho uso, sobre todo al lado del inodoro, en todos los baños. Pero ahora no. Ahora el que no quiera saber es porque no quiere saberlo. Es porque quiere ignorarlo. Mucha gente en Cuba, y es triste decirlo, quieren que siga el status quo. Son gente que se creen que porque viven en este momento haciendo trampa, trabajando para el gobierno, robando como quiera que esté, o porque tiene familiares en el exilio que les mandan dinero, creen que están mejor de lo que pueden estar en un régimen de libre empresa, un régimen democrático, un régimen donde las personas puedan exigir sus derechos. Tienen que saber, tienen que dejar de pensar en el beneficio personal y tener un poco de ver, saber lo que es el deber patrio, luchar por el bienestar de la patria, no por el bienestar personal solamente. Cuando usted lucha por el bienestar de la patria, para establecer una democracia, usted está luchando por su patria, pero por usted también. Usted también va a mejorar.
Bueno, podemos, después de toda esta introducción, comenzar ya a conversar sobre otros temas con nuestros invitados esta tarde.
Tenemos la comunicación con uno de los veteranos de los seminarios, que es un gran luchador y que es uno de los que vino más de una vez a los seminarios y ha hecho un trabajo excelente en todos los aspectos. A nuestro amigo y compatriota Rolando Rodríguez Lobaina.
Santiago, gracias por tan sinceras palabras y por tenerme aquí de nuevo en el programa.
Bueno, pues mira, aquí estamos en nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite por Radio Martí, sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y Lobaina, sé que te han tenido preso una pila de veces, que han acabado con todo lo que sea las libertades personales tuyas y de tus compañeros de lucha. ¿Qué ha pasado? Dime.
Bueno, bien, Santiago. Efectivamente, bueno, el contexto social en Cuba hoy, como se conoce a través de las redes, lo que se han ido informando y subiendo de las redes sociales, se sabe que es bien difícil, bien complejo. El pueblo está viviendo una situación crítica, la va a vivir peor todavía aún. Lo peor de todo esto es que lo que está diciendo el gobierno en las localidades, ¿no? La orientación a la población es que no va a haber importaciones, que hay que producir. Y esto se sabe en un contexto de que en Cuba en muchos años no se ha logrado producir casi nada, porque se sabe cómo funciona la estructura social y la planificación socialista, pues va a ser difícil que en este contexto haya mayor exigencia, que Raúl Castro le esté pidiendo al pueblo mayor sacrificio, después de 60 años de una serie de programas, de planes, que ha estado solamente y exclusivamente por decisión de la nomenclatura de gobierno, y entonces ahora le piden al pueblo eso. Eso es lo que está viviendo la situación, como se sabe, es ausencia de alimentos, muy duro, es muy duro, es muy doloroso ver al pueblo este que sale cuando saca algunos productos, todas esas colas, esas correderas, pisotearse por encima, poner a prueba una vez más la paciencia del pueblo cubano, del sufrido pueblo cubano. Y eso es en torno al medio social. A la par de esto, trabaja muchísimo, los mecanismos de la represión están trabajando a doble paso para reprimir todo lo que devenga del foco de la resistencia. Como he dicho, y voy a marcar bien la diferencia, es que se sabe que en toda la anterior administración de Barack Obama, el régimen sacó una muy buena ventaja porque logró fortalecer su base y aceptar duros golpes a la resistencia que aún históricamente vive y hace su mayor esfuerzo para seguir batallando contra el régimen opresor. Pero bueno, como decía, lo personal, el 2018 fue un año duro porque hay distintos mecanismos de reprimir. Está la represión en que sí, se provoca un arresto determinado, pero está la otra represión en que se va trabajando a nivel de base, a nivel de barrio, a nivel de mafia, para destruir la estructura de trabajo, los grupos adentro, para crear situaciones de preocupación y de concentración a los líderes de la resistencia, a personas que están llevando proyectos. Como bien sabe, en 2018 mi hogar fue vandalizado en varias ocasiones con un complot del Minin en Guantánamo, y que a esta altura todavía no hay un resultado efectivo sobre todos estos actos vandálicos que se cometieron, donde robaron todos los medios de trabajo, todos mis efectos personales, sabat y todas esas cosas. Pero esto es parte de la agenda que va a seguir continuada y que se va a incrementar. Es interesante, es muy bueno alertar que en este contexto que de peor crisis que va a vivir el pueblo cubano, también esto se va a elevar para el movimiento contestatario dentro de Cuba. Y cuando el referendo ya venía alertándose y denunciando el peligro inminente de que corríamos nosotros en ese sentido, porque autorizaba, daba vía verde, luz verde, a que cualquier persona vestida de civil puede agredir, puede asesinar incluso a algún activista de derechos humanos que haga una manifestación pacífica y todas estas cosas, amparada por la ley, por la nueva constitución que impuso el régimen ahí, y eso pone en serio peligro la vida de todos los opositores, de los activistas y periodistas independientes en Cuba. Y es importante porque esto se van a ver muestras. Se sabe que el régimen tiene un mecanismo, que es un mecanismo muy largo, una agenda muy abierta para la represión contra la oposición, y que hay cosas que no se han puesto en prueba todavía.
Robaina, hemos estado hablando aquí en el programa de la marcha del 1 de mayo que acaba de ocurrir en Cuba. ¿Cómo se explica tanta masividad?
Mira, eso es sencillo. He visto muchas cuestiones de desánimo por eso. Eso es fácil, señores. En Cuba hay 11,9 millones de habitantes. En La Habana, que es el lugar que demográficamente es más poblado, que hay como 2 millones. Y te podrás imaginar la cantidad de personas que dependen de salario del Estado, que trabajan con el Estado, son cientos de miles. Es muy fácil convocar a 300.000, a 700.000, 700.000 personas, porque como se sabe históricamente, el día del trabajo se le paga, pero hay que ir allá, hay que ir al desfile para quedar bien. Ahí no se registra, y uno que conoce bien cómo funciona en Cuba, los miles de cubanos que salieron a quedar bien, pero que en el camino se desviaron y se fueron para casa y no estuvieron ahí registrados. No crean que esa masividad es un compromiso consciente con la política y con el gobierno de la isla. Es un compromiso de aquel que se sabe históricamente que tiene miedo de tomar una decisión y que sencillamente tienen que cumplir porque lo empujan con bayonetas y lo presionan con bayonetas desde el punto de trabajo de quien no vaya, se tomarán sanciones. Y como la gente tiene una familia y depende de eso, que haya 300.000 o 700.000 personas en una plaza marchando, no quiere decir que hay un apoyo total a la dictadura. Esas son cifras que se manejan y son mecanismos que todavía le funciona, porque no hay un paro nacional aún declarado en la isla en ese sentido y abierto, pero es más de lo mismo, no hay que temer ni que va a haber un apoyo, porque eso es politiquería y es propaganda, y el régimen se mueve muy bien en esta dirección.
Bueno, Rolando, nuevamente ha sido un honor tenerte con nosotros en el programa, y en los próximos días seguiremos hablando sobre todo lo que nos estás diciendo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Gracias a todos por la sintonía y entramos ya en la segunda y última parte del programa.
Esta segunda parte del programa es muy interesante y siempre nos alienta a hablar con un patriota como el que voy a presentar. De mi tierra, de Matanzas, el señor Félix Navarro, secretario general del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitero. Aquí estamos dándole la bienvenida Félix, Orlando González, Eduardo Coloma, el que les habla Santiago Álvarez y Carlos Santana. Bienvenido a nuestro programa, amigo Félix.
Oh, gracias a todos. Saludos para todos los hermanos que están ahí en cabina y bueno, también para los que nos están escuchando hasta donde el radio Martí, fundamentalmente en la tierra esclavizada de Cuba.
Félix, ¿qué nos puedes decir de las cosas que están pasando en los últimos días? Vamos a decir a la provincia de Matanzas, pero verdaderamente Cuba es una finca completa al servicio de los tiranos. Pero por allá, ¿qué está pasando? ¿Qué ha habido de diferencia? Si la ha habido en algo en los últimos días. Y háblanos también del 1 de mayo. ¿Cómo puede la dictadura reunir tanta gente en un día como ese?
Bueno, en primer lugar quiero decirle que desde hace ya varias semanas la situación se ha ido poniendo más crítica en todos los órdenes, pero especialmente a lo que más atañe a la sociedad en su totalidad es los abastecimientos. Se pasa mucho trabajo para conseguir nono, para conseguir jamón, para conseguir langosta, no, eso es a través de estos 60 años, sino lo más elemental, lo que sustenta la base de la alimentación del cubano, que es el arroz. Para conseguir el arroz es una odisea, es un problema tremendo para poderlo conseguir. Hay personas que se han lanzado a zonas donde se produce, por ejemplo, Aguada de Pasajeros, San José de los Ramos, en Amarillas, para traerlo y poderlo facilitar como vendedores a los núcleos familiares, y se los han decomisado, les han impuesto multas, han llevado y los han amenazado con abrirle procesos penales. En el caso específico de Perico, una señora de la raza negra que se dedica a estos menesteres, días pasados se tomó una redada muy grande alrededor de ella, hicieron un registro, le decomisaron todo el arroz que tenía y fueron amenazando a las personas que le habían comprado y buscaron siempre de dónde ella sacaba el arroz. Gracias a Dios, todo esto no salió a la luz desde el punto de vista que no se pudo conocer los intermediarios, pero de lo contrario hubiera sido peor la situación. Pero también hay una férrea amenaza permanente contra los productores de maíz. El maíz en esta zona de Cuba, las personas lo consumen fundamentalmente tierno, o sea, verde. El maíz verde todavía no se ha secado, lo consumen ya sea en guiso, lo consumen en harina de maíz tierno, o lo consumen también como tamales o tayuyo. Realmente aquí en esta zona donde residimos se conoce como tayuyo. Es el maíz molido, preparado con sazones y aceite y grasa, y se pone dentro de las propias hojas del maíz, se pone dentro de una una cazuela con agua para hervir. Están amenazados de que no puede venderse maíz tierno a la población, hay que dejarlo secar porque hay que producir harina de maíz seco, porque el arroz que ellos a través de la canasta básica dan, o sea, venden las 5 o 6 libras de arroz, van a dar la mitad de harina y van a dar la mitad de maíz. Y eso está siendo muy criticado por todo el mundo, y el Partido por la Democracia, pero dijo Boitel, está a la espera de que se produzca el primer caso de comercio de estas personas productoras de maíz vendiendo para apoyar esta protesta en las calles, porque eso es una gran arbitrariedad. ¿Por qué van a garantizar la comida del cubano de esa manera? Lo que tienen que garantizarla a través de la liberalización de las fuerzas productivas, que cada ciudadano que quiera producir, hacer producir la tierra lo haga y pueda comercializar directamente sus productos, no de la manera que lo quieren hacer a través de acopio para darle el más malo a la población, el de más mala calidad. Y esto lo estamos siguiendo y consideramos que va a ser algo muy grande que se va a producir en Cuba y especialmente en esta zona si proceden contra los productores de maíz, y nosotros no los vamos a dejar solos.
Feli, Santiago te preguntaba, ¿por qué tanta gente en las plazas? Porque no solo fue el primero de mayo celebrado, las imágenes que vimos fue ahí en La Habana, pero en Ciego de Ávila, Camagüey, en todas partes, la gente se movilizó para celebrar la fecha del primero de mayo.
Bueno, eso tiene una explicación sencilla. En Cuba hay mucho miedo, y la población que no está vinculada a la oposición tiene que ir a estos lugares porque no es capaz de decirle, yo no voy a desfilar, yo no voy a apoyar la política que están desarrollando ustedes, yo no voy a seguir apoyando los salarios bajos, yo no voy a seguir apoyando la falta de suministro y la falta de libertades. Nadie que no esté vinculado a la oposición no es capaz de decirle, yo no voy. Es posible que algunos no vayan, pero después presentan una justificación de que tuvieron una enfermedad estomacal, tuvieron cualquier situación de fiebre y no pudieron asistir, pero nadie es capaz de hacerlo. Están ahí obligados y les facilitan, o sea, las pancartas que ustedes ven, que se leen con consignas apropiadas para el momento, pero fíjense que nadie es capaz de pronunciarse a favor de mejoras salariales, de mejor empleo y remuneración para todas las personas, los abastecimientos. Nadie se proyecta en este sentido. En el mundo entero, si esto, la situación de Cuba, si uno fuera libre, las consignas a favor de las demandas de la población, de la sociedad, estarían presentes. Mientras que aquí es el apoyo a la continuidad, a la unidad, a la supuesta unidad que con el dedo en el gatillo mantienen ellos desde sus cuarteles y desde sus unidades militares. Quiero decirles que la oposición estuvo muy custodiada en sus viviendas, incluso por patrullaje de carros policiales para impedirles a participar, porque ellos consideran que si participa alguien de la oposición le ahogaría la fiesta, porque eso que no se ve lo veríamos fácilmente si la oposición pudiera participar libremente en estas manifestaciones, con sus propias consignas, como les decía hace unos instantes, reclamando mejores salarios, libertad para poder asociarse, libertad para expresarse y organizarse en partidos, y la liberalización de las fuerzas productivas se estarían pidiendo a través de la oposición, pero no lo permiten para mantener esa imagen que a través de los años están manteniendo en la palestra internacional.
Bueno, Félix, no sé si tú has visto la forma en que el régimen cubano ha estado manipulando la situación que hay en Venezuela. La gente está botada para la calle y todo se hablaba de que Maduro iría para Cuba, pero que los rusos, eso es lo que está diciendo el gobierno norteamericano, impidieron que esto sucediera. Concretamente, ¿qué se habla ahí en la calle? Porque ya sabemos que la prensa oficial miente, tergiversa.
Bueno, yo estuve comunicándome con Radio Martí, que estuvo dando un programa especial durante las primeras horas de la mañana, la situación que ocurría en Venezuela con la liberación incluso de Leopoldo López, pero yo estaba dándole a conocer a Radio Martí a través del teléfono, por supuesto, poniéndole al corriente de lo que la televisión cubana estaba presentando. A través de la sección de Telesur, ellos estaban poniendo como que todo era una maravilla, que se había producido un levantamiento militar
ONTRA, que era la que nos estaba transmitiendo Radio Martí a través de sus corresponsales y otras personas que desde Venezuela estaban dando a conocer la realidad. También nosotros en nuestros teléfonos tenemos ya la internet y podíamos poner en las redes del exterior y podíamos ver todo lo que estaba pasando en este lugar. Se pudo ver el vandálico, el criminal, yo no sé, el desnaturalizado acto de una tanqueta de la Guardia Comunista allí en Venezuela, se lanzó por encima de los manifestantes. Esto lo pudimos ver nosotros, pero nada de esto lo puso la televisión cubana, porque la televisión cubana no se quiere hacer eco de la realidad que pasa en el mundo para dar una imagen o mantener la imagen de tranquilidad y de control y de unidad de las Fuerzas Armadas al lado de Maduro, que no apareció por ningún lado. Ahora estamos viendo la televisión y donde quiera aparece Maduro hablando rodeado de militares, pero el día 30 y el día primero, porque fundamentalmente el día 30 Maduro no apareció por ningún lugar, solo los representantes o los acólitos de él eran los únicos que aparecían en la televisión. Esa es la visión que tenemos nosotros y es lo que me ha ido transmitiendo el pueblo sobre sus impresiones, que estamos convencidos de que Maduro no es apoyado por los militares, por todos los militares. Se pudo ver cómo se unían a Juan Guaidó, militares de diversos rangos, para apoyar la democratización, volver a la democracia en este país.
Félix, buena, es Orlando, Orlando. Como bien. Mira, hay algo que lamentablemente no podemos dejar de observar, y es que mientras ese grupo o esa multitud de cubanos van a la Plaza de la Revolución, ya sea con una justificación u otra, que si el trabajo y no siguen los pasos de ustedes, que llevan años tras años tratando de conquistar un espacio de libertad, a sabienda que sus familias son agredidas, que hay cárcel, que hay todas las ignominias de ese régimen contra ustedes. Ustedes han tenido un valor incalculable en esta lucha. A mí me llena de mucho sentimiento viendo las imágenes de ese pueblo de Venezuela. Incluso ayer ponían las imágenes de una señora muy mayor que la habían dado con una bomba lacrimógena en la boca. Y la señora, da pena que esa señora casi con 80 y pico de años en las calles pidiendo, no está reclamando nada más que lo que le pertenece como ciudadano libre, el derecho a la medicina, que en Cuba no lo hay, el derecho a transportación, el derecho a la alimentación, el derecho a ser libre. Y una persona con 80 años, con esos jóvenes de 16, 17 años, enfrentando las tanquetas como tú pudiste ver, dejando que les pasen por arriba con chorros de agua, y es lamentable que todavía hayan personas que se brinden por evitar que no lo voten del trabajo en la Plaza de la Revolución. Yo sé que es muy, muy triste desde aquí hablar de esta manera y criticar o censurar, pero lamentablemente no puedo quedarme callado. Es vergonzoso todas esas personas que porque le dan un tambor y la oportunidad de comerse un pan con pasta, dejen atrás lo que en realidad necesita el resto de su familia, que es hombre con dignidad en cada uno solo de cada familia, que en vez de poner cartel e ir a la plaza, simplemente quedarse en su casa y decir yo no coopero, es suficiente. Es una vergüenza de verdad, sinceramente, y me apena. Deberían coger el ejemplo de ese grupito como ustedes, que no les importa la prisión, no les importa la jompiza, que son un ejemplo. Ese es el ejemplo que debería seguir ese pueblo y no seguir justificando que pierde el trabajo, que se pierde el estudio. Mientras no hagamos lo que hacen los pueblos del mundo, estamos de verdad, lamentablemente, en una desventaja muy grande ante esa dictadura.
Está bien, Landi, pero mira, entendemos claramente lo que te dices y considero que tú como cubano puedes criticar, estés allá donde estés. Tú apoyas a los que estamos dentro de Cuba luchando y por lo tanto tienes toda la fuerza suficiente para hacerlo. Ustedes, la Fundación Rescate Jurídico, todos los que nos están escuchando ahí en el estudio. Pero ¿qué pasa? La historia también recoge que países con políticas similares a la nuestra, en Rumanía, mira lo que pasó con Ceausescu, convocaron a una manifestación de apoyo a supuestamente Ceausescu, y ellos fueron que se acabó con Ceausescu. Las mismas personas que fueron a defenderlo son las mismas personas que lo acorralaron y lo hicieron, y hubo justicia en ese sentido. En Cuba va a pasar lo mismo. Nosotros hay cosas que no queremos adelantar por la radio, porque ponernos a adelantar por estos programas alerta al régimen. Es importante que ellos se crean con todo el apoyo del mundo, que todas esas personas que van allí los están apoyando. La chispa está llegando para prenderse y para producir el cambio definitivo en Cuba. No son palabras huecas, no son palabras propias de un momento, son cosas que tenemos, estamos sopesando y que estamos tienen las antenas puestas para no dejar escapar el momento. Y ese tipo de pueblo, esos tipos jóvenes, esas mismas ancianas, esos tipos hombres, trabajadores del campo y de diversas ramas de la economía de un país, esas mismas personas que hoy aparentan estar al lado de la dictadura, van a hacer lo mismo que nos van a apoyar, estamos convencidos de ello, y no va a demorar mucho. Así que no pierdas la esperanza.
Dios te oiga.
De lo que, exactamente.
Mira, Félix, precisamente al principio del programa estábamos hablando de los sacrificios del pueblo cubano. Los sacrificios del pueblo cubano son cientos de miles de presos políticos cumpliendo cadenas hasta de 30 años. Los sacrificios cubanos son los 10 o 15 mil fusilamientos, son los 5 o 6 mil muertos en combate. Ese sacrificio cubano se va a ver en algún momento, va a dar resultado. Porque yo sigo diciéndolo, y ya lo dije hoy en el programa. Nosotros estamos en una guerra que empezó hace 60 años y no se ha terminado, porque todavía estamos luchando, tanto ustedes dentro de Cuba como nosotros en el exilio.
Fíjense, Santiago, si lo que le hacía yo adelante, y de una hora de las palabras suyas, y agrego, fíjense si es así. Esta pequeña llama que somos la oposición de Cuba, no somos insignificantes, a pesar de los días pocos, no somos insignificantes y el régimen lo sabe. Si yo no pusiera los operativos que ponen ante cada uno de los momentos, no solamente el día primero, sino el día antes del primero de mayo, visitaba la provincia de Matanzas, el presidente de Nervo este que pusieron Díaz Canel, el monigote este, y visitaba la provincia de Matanzas y desde horas de la madrugada no permitían que la oposición saliera a las calles, pero no es que no puede salir, no, con una patrulla, con un dispositivo policial y de la seguridad del Estado en cada uno de los lugares. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos saben el poder que tiene la verdad que enarbolamos. No quiere que estemos como líderes en la calle, pero cuando se va a producir el cambio, cuando se vaya a producir esto que les anunciaba hace un rato, ellos no lo van a poder impedir, porque como en Venezuela, ellos esperaban el acto del primero de mayo y Guaidó y su tropa se le adelantó como el día 30, así va a pasar en Cuba, así va a pasar en Cuba, a pesar de todo lo que hasta hoy no hemos podido enarbolar como victoria, lo vamos a poder hacer y todos lo podremos abrazar en una Cuba libre, democrática y posible desarrollar en el futuro de la nación. Así que tranquilos todos, no perdamos de vista, sigamos teniendo este programa La Voz de la Oposición, que es un símbolo de esperanza, pero también de orientación para quienes a lo largo y ancho de la nación estamos en pie frente a la dictadura, esperando el momento propicio como hace el león, el leopardo, el tigre, esperando, acechando la presa. Ese momento va a llegar y Dios no nos va a tirar de espalda. Esa es una realidad.
Va a llegar por hombres como tú y como muchos otros que todo lo largo y ancho de la isla mantienen viva la posibilidad de ser en un país democrático nuevamente. Muy buenas tardes, ha sido un placer y un honor tenerte en nuestro programa, Félix, y esperemos poder hablar contigo nuevamente en los próximos días.
Y un abrazo para todos, que Dios los bendiga.
Muchas gracias a todos, a ti, a Pancho Rangel, a Iván Hernández, a Isabel, a Sisi y a todos. Muchas gracias. Bye.
Bueno, Santiago, nos quedan pocos minutos en la recta final del programa La Voz de la Oposición, pero tenemos en la despedida un invitado muy especial que nos tiene también una información muy importante. ¿De quién se trata?
Primero que nada, yo quise mantener este invitado para cerrar el programa con broche de oro. Es un hombre que se ha pasado muchos años preso en Cuba, que siempre ha estado al frente en todos los campos de batalla de Cuba, desde que salió de prisión, y que ahora tenemos el honor de seguir siendo amigos de él, de ser amigos de la Fundación Rescate Jurídico, de lo que él representa, y nos quiere hablar de cuál es su posición. Y me refiero a mi amigo Jorge Luis García Pérez Antunes.
Bueno, antes que todo, mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento a este programa y sobre todo a la Fundación Rescate Jurídico por darme la oportunidad, primeramente de ser sus amigos, como me dice, para mí es un honor.
Aquí tienes a cuatro amigos, a Landy, Orlando González, a Eduardo Coloma, a Carlos Santana y a mí.
Santiago.
Exactamente, exactamente. Honor, pero también que me hayan dado la oportunidad de informar en primicia ya en este mismo espacio, oficialmente a Cuba, mi decisión ya oficial de exiliarme en los Estados Unidos. Y no quiero utilizar este programa para utilizar justificaciones de por qué lo debo hacer o por qué no. Yo lo que sí quiero decir y dejar bien claro es que yo pudiera demorar este anuncio, pudiera estar buscando sofismo, buscar justificaciones, incluso demorar. Pero no, creo que si valor se necesita para enfrentar la dictadura y no doblegarse dentro de Cuba, también hay que tenerlo para informar cualquier decisión. Claro, esta decisión en ningún momento dice que voy a abandonar la lucha, en ningún momento dice que voy a bajar el tono, todo lo contrario. Los mismos postulados que me dieron a prisión aquel 15 de marzo del año 1990, que me costaron 17 años de prisión, los mismos postulados que me sostuvieron en Cuba luchando, son los mismos que hoy me sostienen acá. Simple y llanamente, cambié de escenario, no tengo por qué sentirme abochornado ni acomplejado, como me han dicho mis hermanos ahí que tanto me quieren, pues miles y miles de cubanos lo han hecho con mucho más historia, con mucho más sacrificio, con mucho más nombre y notoriedad que la mía. Así que nada, estoy aquí, continuaré luchando. Antes me llamaba Frente de la Resistencia, ahora me llamo Rescate Jurídico, me llamo Directorio, me llamo Paco, me llamo Lama de Blanco, me llamo Foro por los Derechos y Libertades, me llamo Fundación Lauto de Derechos Humanos, me llamo Consejo de Libertades, y me llamo todo el grupo que dentro y fuera de Cuba lucha, porque a todos me inspiro y con todo voy a luchar hasta el derrocamiento de la dictadura aquí. Siempre encontrarán una voz, encontrarán un esfuerzo, encontrarán una iniciativa para apoyar el cambio democrático. Es difícil, es una decisión difícil cuando se tiene un compromiso dentro de Cuba, pero todos somos un ente social y todos tenemos nuestras dificultades en los entornos familiares, en los entornos personales, y así es la vida, una situación difícil. Yo imagino cuán difícil haya sido la situación de otros hermanos nuestros que también han pasado por este difícil momento, pero les puedo asegurar una cosa, que no olvide, si a Pérez Antunes puede ser que demore en regresar a Cuba, pero regresará a Cuba y regresaremos todos cuando muy pronto la libertad, la democracia regrese a Cuba, y no voy a permitir que la dictadura pueda continuar utilizando al ser que más quiero, que más necesito, mi hija, para como arma de represión política. No quiero, no le voy a dar la oportunidad a la dictadura, ni que me siga expulsando a mi hija del centro hospitalario, ni que me le siga negando el derecho de ser a pedir ciudadanía, ni el derecho de ser el ciudadana cubana, ni me la expulsen más de un centro médico ni hospitalario. Yo quiero darle las gracias, yo quiero decirle a Cuba que lejos de dificultades y lejos de incomprensión he encontrado el apoyo, el respaldo de hermanos del exilio, como esta fundación, a quienes fueron las primeras personas que le comuniqué esta decisión. He recibido el cariño, el respaldo de mis hermanos del presidio político, plantado de diferentes organizaciones, que personas que me han visto en la calle y me han aplaudido esta decisión, lejos de criticar. Quizás algunas personas lo hagan, pero yo creo que por una persona que pueda criticarme dos o tres, hay miles y miles que me respaldan, que me quieren, que me admiran y que me respetan, porque de lo que sí puede estar seguro Cuba, de lo que sí puede estar seguro Dios, que es el que está escuchando estas palabras, de que jamás bajaré a servir, jamás callaré ante la injusticia, y jamás, sobre todas las cosas, terminará esta fe que tengo siempre en el cambio y en el regreso a una Cuba libre y democrática. Así, hermano, que me estás escuchando, sea cual sea la organización que milite, sea cual sea el proyecto que encabeces o formes parte, sea cual sea el municipio, la provincia, la región del país en que te encuentro, que sepa que aquí José Luis García Pérez Antunes tienes una voz, tienes un respaldo, tienes una comprensión, tienes este amor a Cuba que nunca nos ha faltado. Otros escenarios, otros frentes de lucha también reclaman mi presencia, y aquí estoy. No vine a pasear, no vine a buscar prosperidad, solo vine por una situación extremadamente complicada en el entorno.
aquí entre nosotros la menor duda que va a continuar la lucha. En este momento tenemos que continuar la lucha, una lucha no violenta. Pero yo sé definitivamente, y puedo poner las manos en la candela, de que si en algún momento hay que tomar un rifle, tú vas a estar al lado mío con un rifle, usándolo para lo que sea necesario para la democracia en Cuba.
Bajero, solo Dios sabe cuánta emoción siento de escuchar estas palabras. Sé que habla con el corazón, eres uno de sus vino, las cosas cuando no te gustan dices que no, y cuando te gustan dices que sí. Eres siempre una persona que has actuado sin doblez, has tenido un solo criterio, una sola opinión, y nada, siempre lo justo lo es justo, y para mí es una palabra muy, muy alentadora, sobre no solo tuya, sino de tu organización. Así que recibe tú, tu esposa, tu familia y toda esta fundación Rescate Jurídico que tanto ha hecho por Cuba, respaldo y cariño.
Mira, Antunes, es Orlando González, Landi, también director de la Fundación Rescate Jurídico. Para mí, lo que yo pongo en la balanza ha sido tus años de sacrificio, el valor, el ejemplo que has dado como opositor. Y yo, como director de la Fundación y como amigo de forma personal, lejos de censurar y lejos de estar criticando, te admiro, te apoyo y sabemos que es una fuerza más aquí al lado nuestro en la lucha por Cuba. Te admiro y solo tú y Dios saben la decisión, no hay que estar analizando tanto, simplemente hay que pensar en toda tu historia de valentía frente a una dictadura que ha sido contigo implacable. Tienes mi apoyo personal y ante la Fundación. Así que tranquilo, que hay que ocuparse de continuar la lucha.
Yo te respeto y te apoyo todo lo que dices, pero si quieres ahora aclarar algo, yo quisiera de que Jorge Luis García Pérez Antunes, ya no tanto miren lo que pasó, los años de prisión, lo que luchó en Cuba. Yo quiero ganarme a partir de ahora que me valoren por mis resultados, por mi conducta, por mis hechos, por lo que haga a partir de estos momentos. Esto es una nueva, un nuevo frente de lucha que se abre. No creo que sea de historia, ya lo que pasó, pasó. Yo creo que ahora quiero que Dios, ustedes me den la oportunidad de demostrar que Jorge Luis García Pérez Antunes no fue una persona de etapa, sino que fue una lucha permanente y constante. La lucha que comencé hace muchos años, no va a cesar porque cambie de lugar, todo lo contrario. Así que vamos a esperar los hechos, vamos a esperar el tiempo, vamos a esperar los resultados y vamos a esperar la conducta de este cubano.
Bueno, bienvenido, un abrazo para ti y ya sabes que eres más que parte de la Fundación Rescate Jurídico. Ha sido un honor tenerte con nosotros, igual que siempre. Terminamos nuestro programa diciéndole al pueblo de Cuba, en Cuba y en el exilio, Jorge Luis García Pérez Antunes es amigo de la Fundación y cuando él lo acepte será un director más de la Fundación.
Y yo quiero decir para finalizar ya, porque se nos agotó el tiempo, Jorge Luis, que lo bueno en todo esto es que estará cerca de la gente que necesita información. Estarás ahí denunciando cada día más a la dictadura cubana, que eso es bien importante.
Bueno, buenas tardes a todos y pueden oírnos como siempre sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Y este es el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico.
Gracias a todos y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.